I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Into the ag, 47 degrees. Great!
¿A cuál veo? ¿A cuál veo? Ya no sé. Me gustan. Ay, me gustan todas las cámaras. Hola, cámara 1. Hola, cámara 2. Hola, cámara 3.
Ay, cabrón, es que el Iker, ay, me mantiene grabando podcast a las 3 de la mañana.
Simón. Pero bueno. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de...
Historia para tontos.
Su podcast. A ver, ese no te lo... Es del nuevo intro. No, no es cierto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast, en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más...
Ay, micro. No sé. Micro.
Interesante. Micro interesante. Ya somos, la neta.
Nada más tú.
Ah. Y a mucha honra, ¿no?
Está bien, amigo. Eres de un tamaño promedio.
Exacto. Sí.
Sí. No, tú no eres micro. Eres promedio.
Sí, yo soy chaparrito. Sí. Todo es proporcional, digámoslo así.
Solo está pitudo.
¿Cómo están, amigos? Qué padre. Ya no le voy a preguntar a Teca cómo está, porque el capítulo pasado... me hizo sentir mal. Nah, no.
Pregúntame cómo estoy.
Hola, Diego, ¿cómo estás, Teca?
La verdad me siento bastante emocionado. Estoy muy feliz porque ya salió el primer tráiler de Avatar, el live action, güey.
Bien.
Se ve bien, ¿eh? Sí, bien. Se ve bien, la neta. Sí. ¿Sabes qué? Sí, se ve sabroso. Güey, Avatar para mí es uno de los mejores animes, no animes, que existen.
Ya, ya me iba a voltear aquí así de cabeza. Bueno, ¿yo anime?
Caricaturas.
Sí. Oye, es buena caricatura.
Hablando de anime, güey, sigo viendo My Hero Academia.
A ver, qué bueno, tú habla y nada más dejemos que la gente te fune.
Yo sigo viendo My Hero Academia, güey. No mames, güey. Hay un chico de drama innecesario, o sea, ya, ¿es un shonen?
Güey, sí, es un shonen.
¿Y por qué hay tanto drama?
Hay, en todos los shonen hay drama, güey.
Pero no tanto, güey. My Hero Academia ya se me hizo cansado.
Ay, güey, Naruto, ¿y sabes que se llevan besando la cola? ¿Cuántas temporadas? Y la gente le mama. A mí me mama.
A mí también.
Ahí está, pues ahí está, güey, lo mismo, güey.
Bueno, pero es diferente.
Pero es más, porque hay amoríos y la madre. Sí, güey. Allá, pues, güey, Sakura estaba mal la chulla. Nadie quería esa vieja.
A ver, por favor, díganme ustedes, mis estimados podcasters, ¿a qué prefieren? Patreon, ya sé. A ver, ¿qué prefieren? ¿My Hero Academia o Naruto?
No, es que también no puedes decir, güey, así.
¿Por qué no, güey?
Pues porque no son las mismas categorías, son diferentes generaciones. La generación de antes era de que Luffy, Naruto... y Bleach. Esos eran los shonen principales. Y ahorita son Tanjiro, Deku y yo diría Asta. Pero no.
¿Asta de dónde es?
De Black Clover.
Ah, Black Clover. Ah, ese me lo han recomendado.
Es muy buena.
Black Clover.
Es muy buena.
Okay. ¿Y cuál otro? Blue...
¿Blue Lock?
No.
¿Blue Exorcist?
Blue Exorcist.
Es buena. También es buena, sí. Ok. Somos otakus. Mira, le estamos dando chance porque ya van 4 capítulos que no tenemos intro y no podemos platicar de nada más que lo del capítulo. Porque sí, se ponen porque... bien locos haciendo los comentarios de que... Pues no, se aguantan a esta plática, mensos. Porque les vamos a platicar sobre las micronaciones. Primero, una cosita como de microestados. ¿Qué son los microestados? ¿Qué son las micronaciones? Uh-huh. Y después ya empezamos con los ejemplos más raros, ¿no? Porque sí, hemos visto que a mucha gente le gustaron los primeros capítulos de Star
Wars. Sí, justamente vamos a estar haciendo...
de vez en cuando.
Nuestros highlights los vamos a regrabar.
No, porque ahora son capítulos en los que lo pasamos muy verga.
Ese sí, capítulo, la neta, sí.
Si lo van a escuchar, sí se escucha el audio medio feo. Es escuchable, porque yo lo escuché para contexto de este capítulo. Ajá. Y nos escuchamos emocionados por la vida. Felices. Y de que, ay, qué padre, ya, qué padre.
¿Has visto el capítulo de Bob Esponja donde Bob Esponja va al supermercado y llega con un güey, creo que se llama Larry, que le dice como de, mira, Larry, la foto de la primera vez que llegué aquí.
La primera vez que llegué aquí, así todo feliz. Y ahorita ya así todos barbones.
Así nosotros, güey. Así de, mira, la foto de cuando éramos felices haciendo podcast. Ahora lo tenemos que hacer para comer.
No, qué rico. La pasamos bien padre y...
Me llegó un olor a pozole.
Ah, huele pozole, qué rico. Pozole, qué sabroso,
sí,
güey.
Qué sabroso.
Qué sabroso. En las micronaciones que vamos a hablar no hay pozole, pobrecillos.
Güey.
Pero bueno, ¿por qué nos arrancamos ya?
Uh-huh. Rápido, antes. ¿Pancito o pozole?
¿Pancito?
Pancita.
No, pancita guácala, güey.
¿Cómo que no te gusta la pancita?
Asco, menudo para. No, a ver, no, qué asco, pero prefiero el pozole.
El pozole.
Sí, creo que es más versátil.
La pancita también, güey.
A ver.
Yo también prefiero el pozole. Es que me llegó muy fuerte lo de la pozole.
Es que, güey, qué antojo, güey. Y traemos hambre, güey. Estamos aquí botaneando, entonces.
Entonces, bueno, vamos a tener que ir por un pozole.
¿Qué tan poco profesional sería tener unos abritones aquí?
Güey, aparte así. Virga, güey. Deberíamos hacer un podcast así de cada vez que alguien dé una pendejada, un sabritón.
Un sabritón, así, exacto. Pero bueno, hoy les vamos a platicar sobre micronaciones. ¿Qué son las micronaciones? ¿Cómo podemos hacer la nuestra? Que de hecho tenemos nuestra propia micronación. Estaba ahí en el éter porque nos han mandado muchos mensajes de que, güey, yo soy parte de Domland y la madre.
Y ahorita hablaremos de eso.
Y al final les vamos a dar una promesa.
Una promesa.
Ahí va.
Ahí va.
Al final del capítulo es una promesa.
Así que, por favor, quédense todo el capítulo para que
sepan la promesa.
Y si quieren saber cuál es la promesa desde antes, suscríbanse al Patreon. No la dijimos, pero por favor.
O nomás le pueden adelantar al final del capítulo y ya. ¿O no?
O suscribirse al Patreon. Así que, bueno.
Y te acabo de depositarme a mí directamente.
Así, por favor, tengo que pagar la ruta. ¿Cómo voy a hacer de esos lives, güey? De los lives de... ¿Cómo se llama?
Llorando.
De los NPCs, güey. Ahora voy a hacer NPC.
Thank you for the rose. Think for the rose. Oh, corn.
Ice cream. Delicious.
A ver, micronaciones. Okay. Las micronaciones, llamadas también modelos de país o proyectos de nuevos países, son pequeñas entidades autoproclamadas como estados soberanos independientes, pero que no están reconocidos como tales por algún estado soberano reconocido. Acuérdense que, ¿qué tiene que tener un estado para ser considerado estado? En la Convención de Montevideo, ¿no?
Ajá,
en
la Convención de Montevideo dice que para que un estado sea considerado estado, necesitas cuatro características fundamentales.
Sí.
Población, territorio, gobierno y capacidad de relacionarse con otros estados.
Órale, y eso no lo leyó, güey.
¿Qué, güey? Pues hice mi investigación.
Yo estudié Relaciones Internacionales. De eso se trata tu carrera, güey.
Sí, güey, literalmente. Pero, y bueno, y un microestado. Es un o mini estado, es un estado soberano que tiene una población o una superficie terrestre muy pequeña, normalmente ambas. Sin embargo, el significado de estado y muy pequeño no está bien definido en el derecho internacional. Algunos de intentos recientes de definir microestados han centrado en identificar características cualitativas que están vinculadas en su tamaño y población, como la delegación parcial de su soberanía a estados más grandes, como por ejemplo la defensa internacional.
Ok, exactamente. Sí. Pero la diferencia principal entre un microestado
y una micronación
es que, acuérdense que para que tú seas un estado, tienes que ser internacionalmente reconocido por otros estados. O sea, sí son las cuatro cosas que dijo Teca de la Convención de Montevideo, pero hay una muy importante, que pues todos los estados se reconocen entre sí.
Pero, aquí hay un gran pero. Hay varias loopholes en el derecho internacional que dice que no es necesario que te identifique, o sea, que te reconozca otro país para poder ser una nueva nación.
Ok.
¿No? Por eso está muy discutido, de un estado.
Sí, porque hay que recordar que hay naciones sin estado, ¿no? Por ejemplo, Kurdistán, Kosovo.
Chalco.
Chalco. Algunos países dirían que Palestina es una nación. ¿Por qué no lo reconocen? ¿No? Creo que nada más 50 y tantos países reconocen a Palestina como país y la mayoría reconoce a Israel.
Y hay una diferencia, y nos falta aquí, vamos a definir un concepto para definir los tres, que es el estado de reconocimiento limitado.
Ok.
El estado de reconocimiento limitado es un estado no reconocido o estado sin reconocimiento cuya soberanía no está reconocida internacionalmente a pesar de ser administrado parcial o plenamente por algún organismo, al menos potencialmente autónomo. Estos territorios son estados en la medida que reúnen tres elementos que exige para el derecho internacional, o cuatro, dependiendo, que es territorio, población y gobierno. Y el reconocimiento por parte de la comunidad internacional tiene un efecto meramente político y declarativo. La existencia de un estado teóricamente solo depende de la voluntad de la población, es lo que te dije. Okay. O sea, en teoría no necesitas el reconocimiento internacional, pero esto sí, porque, determinada para construir una sociedad independiente, ¿no? Entonces, el estado no reconocido, en sentido estricto, no niega su existencia, solo afirma que generalmente no se reconoce su independencia o soberanía, quizá por cuestiones políticas o legalidad.
Okay.
¿Cuáles son unos ejemplos de estados no reconocidos? Palestina.
Ajá.
Sahara Occidental, Kosovo, Transnistria, la República Turca de Chipre, del norte de Chipre, una cosa así. El extinto Nagorno-Karabaj, que ahora ya es parte de Azerbaiyán.
Justo, Osetia del Sur.
Osetia del Sur, Abjasia.
Y bueno, Sahara Democrática y Taiwán.
Ah, y Taiwán.
Taiwán es muy importante.
Sí, ¿no? Taiwán es muy importante. Esos son estados de reconocimiento limitado. Ojo, ¿cuál es la diferencia de un estado de reconocimiento limitado a una micronación? El tamaño.
Sí.
El tamaño aquí sí importa.
El tamaño aquí sí importa. Sí importa. O sea, sí, no importa cómo se mueve el microestado, aquí importa.
Ajá, exacto, aquí tamaño. Sí importa. Entonces, justamente estos microestados son muy chiquitos. El estado de reconocimiento. Y aparte son reconocidos por todos. Por ejemplo, tenemos a Luxemburgo, que es un estado muy chiquito, pero todo el mundo reconoce a Luxemburgo, incluyendo México.
Sí, ¿no? Porque ¿dónde vas a ir a lavar tu dinero si no es de Luxemburgo?
Exacto. Y el estado de reconocimiento limitado, o sea, que es como, por ejemplo, Palestina, lo que le reconocen 80 países, 84 países, me parece, reconocen a Palestina, pero... O sea, todavía le hace falta otros 30 países que lo reconozcan, 40 y tantos países para que lo reconozcan como un país legítimo. Entonces, por eso es de reconocimiento limitado. Uh-huh. No, aparte, muchos estados deciden no reconocer a esos estados.
Ah, no, mira ese güey. Actualmente 136 países reconocen a Palestina.
Órale.
Ok, está raro.
Bueno, ahí tienen el dato exacto.
Ok.
O, por ejemplo, Taiwán, ¿no? De que muy poquitos países reconocen a Taiwán. Inclusive, Estados Unidos no reconoce a Taiwán. ¿Tú sabías eso?
Australia creo que sí reconoce a Taiwán. Pero
pues es
que no se quieren meter así con el papá de los pollitos, ¿no?
Sí. Y, o sea, pero por ejemplo, justamente por el tamaño, no puede ser una micronación.
Sí.
¿No? O sea, es un estado de reconocimiento limitado.
Limitado. Por ejemplo, vamos a darles unos ejemplos rápidos antes de empezar a las micronaciones de cuáles son los microestados que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, el número uno, que seguramente es el que todo el mundo conoce, la Ciudad del Vaticano. Está la Ciudad del Vaticano.
Es el más pequeño.
Está Mónaco.
En Mónaco.
Nauru, Tuvalu, San Marino, Liechtenstein, la mayoría de las islas del Caribe. Belice, güey, es un microestado. Aquí dice, güey, pero quién sabe. Islandia y Guyana y Surinam. Nah, yo creo que esos no.
¿Sí? Esos están muy grandes ya.
Sí, ya Montenegro.
Esos ya son tamaños promedio.
Ya son. Pero, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano, pues sí es, yo creo que el microestado más famoso, ¿no?
Sí.
Pero pasamos a las micronaciones. Pues no.
¿Vamos a empezar con las micronaciones?
Vamos a empezar ya con las micronaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí hay algunas áreas grises porque algunas de ellas se encontraron como loops legales para que los estados con las comillas más grandes del mundo los reconocieran, ¿no? Yo digo que empecemos con el microestado.
Micronación.
Con la micronación más famosa.
¿De todas?
De todas, ¿no?
Bueno, déjame terminar nomás con empezar con unas definiciones, ¿no? Justamente, que se clasifican por separado de los estados de facto y los cuasi-estados, o los de reconocimiento limitado. Tampoco se les considera autónomos, ni... no se les considera autónomos porque usualmente están dentro de los países y la población depende de un macroestado, ¿no? Carecen de base jurídica del derecho internacional para su existencia. Las actividades de las micronaciones son casi siempre lo suficientemente triviales para ser ignoradas en lugar de disputas por las naciones establecidas cuyos territorios reclaman. Es decir, güey, si tú eres un granjero en Texas que de repente dice como de quiero ser una nación dentro de Texas.
True story.
True story. Estados Unidos va a decir como, no mames, güey, o sea, eres un vato con 500 vacas. O sea, qué chingados, ¿no? Mejor te voy. Como vieron la serie de Better Call Saul.
Sí.
Que justamente Saul va a ir a representar a un güey que quiere hacer su propia nación, ¿no? Y que hasta le da sus pancho dólares, ¿no? Así como, que dice, sí, aquí tienes su primer pago y le da pancho dólares, ¿no? Entonces, así
y
como.
Pero sí. Pero,
entonces, güey, déjame acabar, carajo. Déjame acabar, chingada madre. Entonces, estas micronaciones justamente tienen esa característica que sus problemas valen madre, ¿no?
Sí,
o sea, creo que la única que sí ha tenido un impacto es la que vamos a hablar ahorita, que es Sila. La primerita de todas.
Ajá.
Y bueno, varias micronaciones han emitido monedas, banderas, sellos postales, pasaportes, medallas y otros artículos relacionados con el Estado. Algunos de estos son su fuente de ingreso, ¿no? Las motivaciones para la creación de micronaciones incluyen la experimentación teórica, la la protesta política.
Y así que lo deje terminar, güey. Que no mames.
Déjame en paz, güey. La dislexia trachada a veces. La expresión artística, el entretenimiento personal y la realización de actividades delictivas.
Bueno.
El estudio del micronacionalismo se le conoce como micropatriología o micropatrología, ¿no? Aunque varios estados históricamente retroactivos se han llamado micronaciones, el concepto se formuló hasta 1970 con la influencia particular de la Sociedad Internacional de la Micropatrología.
Ok.
El micronacionalismo inventó en varios desarrollos a partir de entonces, ¿no? Y bueno, con la fundación de varias micronaciones en Australia en la década de 1970, porque Australia es la cuna de las micronaciones.
Sí.
Hay un chingo, pero neta, un chingo. Así como que la gente dijo, como, ahí si ya creamos Australia, vamos a crear un
perro. Australia tiene un caso muy interesante de que, primero, es un país bastante nuevo, y segundo, tiene un vergazo de territorio y no tiene nada de población. Uh-huh. Es como que la gente se agarra y dice, güey, pues aquí hay territorio sin reclamar, vamos a armarnos una micronación, ¿no? O sea, uh-huh, porque acuérdense que las micronaciones pueden existir en varias formas, ¿no? Uh-huh. El mundo real, internet, en la mente de sus creadores o en alguna combinación de estas. Me imagino como los hijos de Flanders. Así que, ¡oh! Estoy en una micronación, güey.
Estamos en una micronación. Estamos en Israel. Buen chiste.
Wey, entonces, esos son las micronaciones, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿pueden tener territorio o no? Entonces, ya una vez dicho esto, podemos pasar, yo creo que con la micronación más famosa, que tiene que ver con la promesa que les vamos a hacer en el último capítulo, que la van a ver aquí, que nos uh-huh están viendo en pantalla, la van a ver aquí atrás, cuando la tengamos. Ahorita no está, porque no está, pero la promesa es comprar algo de Sealand. Entonces, bueno, Sealand. Primero, Sealand es un principado, ¿no? Sealand, o sea, sí, de mar en inglés y land de tierra, oficialmente principado de Sealand, es una micronación y principado autoproclamado cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional parlamentaria unitaria.
Así es.
O sea, ahí, antes de seguir, porque me acordé de este dato, hay personas que son fanáticas de las relaciones internacionales y su hobby es hacer micronaciones. Uh-huh. ¿No? O sea, todo esto ahí te puedes meter en internet y la palabra larguísima que nos acaba de decir Teca, que es como el estudio de las micronaciones, hay uh-huh mucha gente que le encanta y tiene su propia micronación uh-huh y pues son aficionados de la filatelia, de los billetes, de la
micropatrología.
Monedas, micropatrología.
¿No? Eso.
Uh-huh. Entonces hay muchas personas que les gustan las micronaciones y pues el principado de Sealand no es la excepción. El rey, bueno, el príncipe uh-huh de Sealand, creó Sealand como un proyecto personal, uh-huh, medio hobby, pero también por vale verga, ¿no? Así de que, güey, ¿cómo que no voy a poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero, el principado proclama como territorio soberano propio, es una plataforma marina, uh-huh, ¿no? Que la construyó la Royal Navy en 1942 en el Mar del Norte, a 10 kilómetros de la costa de Suffolk, en Reino Unido. O sea, acuérdense que primero, un país tenía, creo que 5 millas náuticas, ¿no?
Sí.
Y luego pasaron a tener 10 millas náuticas. Entonces, uh-huh, encontró ese vacío legal cuando la plataforma era de él y dijo, no, ¿cómo, güey?
¿Cómo crees,
güey? Eso estaba en áreas, en mares territoriales, en aguas internacionales. Entonces, esto nadie lo había reclamado. Entonces, voy a crear una micronación, ¿no? Entonces, primero, Sealand fue ocupado por la familia y asociados de Paddy Roy Bates, que es, él es el príncipe y acuñó para sí mismo el apelativo de Su Alteza Real Príncipe Roy de Sealand. Uh-huh. Si tú hicieras tu micronación, ¿cómo te pondrías?
La mía sería Tenochtitlan 2.0.
No, pero ¿cuál sería tu título nobiliario? Ah, este güey era Su Tlatuani. Alteza Real Príncipe Roy de Sealand.
Yo sería Tlatuani.
Tlatuani Teca.
Tlatuani Teca. El Tlatuani Teca Yehuatzin.
El doble T. El doble T.
El doble T.
El puro doble T.
El Tlatiteca.
Y pues, la población en sus instalaciones rara vez excede de 5 personas porque es una chingaderita chiquita. Y en el área habitable de la torre son de 550 metros cuadrados. O sea, sí son chiqui chiqui. Es nada, ¿no? Ningún país ha reconocido la soberanía y legitimidad de Sealand, uh-huh, pero la utilizan como casos de estudio porque hicieron varias cosas en el derecho internacional que, entre comillas, sí les dieron legitimidad y reconocimiento internacional, ¿no?
Son 200 millas náuticas.
200 millas náuticas. Uh-huh. Okay. Entonces, sí. ¿Cómo nace Sealand? Primero, aquí pasa algo muy cagado en Sealand porque el primer conflicto internacional que tienen es que pues iba pasando por ahí un barco de la naval inglesa, uh-huh, haciendo patrullaje y pues estaba el rey de Sealand, ¿no? Su Alteza Serenísima se encontraba en Sealand y se estaban acercando a la plataforma, yo creo que para investigarla o algo porque jamás pensaron que iba a haber alguien ahí. Y entonces el pinche güey, el rey sale con su escopeta y empieza a tirar tiros al aire así de que güey, lárganse de mi territorio, quién sabe qué, no tienen permiso. Y pues obviamente la marina le dice, ah, sí, carnal, nosotros traemos el triple.
Traemos con queso.
Se trepan a la isla, uh-huh, lo agarran y lo llevan a territorio británico. Obviamente, o sea, ojo, nadie vive en Sealand. O sea, porque no puede, como dijo Teca, o sea...
Viven entre 2 a 300 personas.
Exacto. Y en todo el año, ¿no? Entonces, uh-huh, pues, y no es una nación independiente, necesitan... o sea, van como de vacaciones, hazte uh-huh cuenta, ¿no? Entonces, pues lo llevan a Inglaterra y lo empiezan a juzgar y le dicen, no, güey, oye, pues sabes que tú no puedes Te vamos a juzgar por posesión de armas, ¿no? Uh-huh. Y el güey dice, ¿cómo no, güey? Pues en tu... es mi isla y es mi propia nación, uh-huh, es mi propio microestado. Y entonces, pues, no me pueden hacer ni madres, ¿no? Entonces, uh-huh, le dijeron, güey, pues, eso no es un microestado.
Sí, no tenía jurisdicción porque...
no te reconocimos, pero, pues, dicen...
No, pero aparte porque está en aguas internacionales.
Exacto. Entonces
no violó ninguna ley.
Lo juzgan y dicen, uh-huh, no, pues, tienes razón. Tú puedes tener armas ahí, pero se les fue. Y en vez de decir aguas territoriales, dijeron, es tu propia micronación. Uh-huh. Entonces, en eso, pues, en teoría...
Ya está reconocido.
Ya estaba reconocido como un estado soberano. Uh-huh. Entonces, digamos que Inglaterra...
Ya había dado el primer paso.
Por mensos, reconocieron a Sealand. Entonces, uh-huh, ahí le dieron las herramientas a este carnal, a Paddy Roy Bates, uh-huh, para crear su imperio de filatelia. Porque, pues, obviamente, este güey se hizo millonario vendiendo títulos nobiliarios, uh-huh, vendiendo pasaportes, vendiendo credenciales de identidad, vendiendo monedas, vendiendo todo, güey. O sea, sí, gorras, banderas.
Y aparte, después también tuvo otro conflicto internacional, porque, uh-huh, en 1978, uh-huh, Bates se encontraba fuera de Sealand, uh-huh, cuando llegaron unos piratas neerlandeses y alemanes, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque pues habían escuchado de la plataforma y pues decidieron ir, ¿no?, a Sealand. Uh-huh. Entonces toman la torre y apresan al hijo, ¿no?, uh-huh, de Bates, a Michael Bates, uh-huh, y para justamente mantenerlo ahí secuestrado, ¿no?
Sí, no, pero creo que fue al revés. O sea, creo que el que fue, uh-huh, a subirse a la plataforma era amigo de la familia, ¿no? Pero
es Alexander G. Akenbach.
Ajá, justo, ¿no? Uh-huh. Entonces, utilizando un helicóptero de asalto, todo Bates fue el primer ministro de Sealand, ¿no? Según Michael Bates
era el hijo.
Ajá, según yo, la historia va como el mejor amigo, o bueno, uno amigo de la familia, uh-huh, agarra unos como piratas alemanes. Bueno, más bien eran como mercenarios, ¿no? Como un, uh-huh, ejército de paga para hacer un golpe de estado a Sealand, ¿no? Uh-huh. Va, se trepa ahí, apresa a la gente. Entonces Bates, que se encontraba afuera, que es justo el hijo del, uh-huh, el ahora príncipe, porque ya está muerto el príncipe anterior, tópense esta padrotez, güey, ¿no? Agarra un helicóptero de asalto y retoma la fortaleza y mantuvo a los invasores cautivos y les declaró prisioneros de guerra. Uh-huh. Entonces, pues la mayoría de los que participaron en esta toma de Sealand fueron repatriados de cuando cesó la guerra, ¿no? No había guerra, pero pues era como un tipo de guerra. Pero Acherbach,
conflicto,
uh-huh, un abogado alemán, poseedor de un pasaporte de Sealand, fue acusado de traición contra Sealand, uh-huh, porque pues era amigo de...
Sí, de los Bates.
Era amigo de los Bates. Entonces dijeron, no, pues como tú eres un pinche enemigo del, uh-huh, del Estado... Uh-huh. Te vamos a mantener cautivo, ¿no? Y vas a pagar...
75 marcos alemanes.
75 marcos
alemanes. 75 mil marcos alemanes, perdón.
Que, pues, ajá, en ese momento yo creo que ha sido un resto de banda, ¿no?
Sí, aparte lo curioso de aquí es que justamente los Países Bajos y Alemania le piden al Reino Unido que, ajá, por favor intervenga para poder liberar a los neerlandeses y a los alemanes que estaban cautivos dentro de Sealand, ¿no? O sea, y eso es algo muy interesante porque el Reino Unido dice, güey, está en aguas internacionales, uh-huh, ese pedo no es mío.
Exacto.
Entonces, Alemania manda un embajador, o sea, a Sealand para poder negociar con Bates,
un
¿no? Justamente. Ajá, un diplomático y un mediador para poder justamente negociar con Bates la liberación de los neerlandeses y de los alemanes que, uh-huh, estaban acusados de piratería,
sí,
¿no? Entonces, Roy Bates cede y, o sea, y dice, ok, vamos a llegar a un acuerdo porque no quiero tener más problemas. Ajá. Entrega a los neerlandeses y a los alemanes y utiliza esto como un reconocimiento diplomático internacional. Entonces ya Bates tenía dos cosas, ajá, con Sealand. Ya tenía lo que era el reconocimiento internacional de dos países. Uh-huh. No, ya tenía el reconocimiento internacional por el Reino Unido que dijo, es tu micronación, y ya tenía el reconocimiento diplomático porque Alemania, ajá, mandó un diplomático para poder negociar la liberación de los alemanes. ¿No?
Entonces, mira, gracias a que ya dijo, bueno, ya tengo reconocimiento diplomático, uh-huh, y reconocimiento parcial por el gobierno de la Gran Bretaña, pues ahora sí me puedo dar a grasa y puedo empezar a vender pues todo lo que tiene que ver con, sí, el Estado, ¿no? Títulos nobiliarios, pasaportes, cédulas de identidad, carnets para manejar, porque, por ejemplo, hay algunos países que no necesitas tu permiso para manejar, uh-huh, de ese país, sino con el de México puedes ir a Inglaterra y puedes manejar perfectamente con el de México. Entonces, uh-huh, pues para no sacarlo, si tenías, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy difícil y si fallas el examen mamaste, podías pedir uno de Sealand y con el de Sealand puedes manejar perfectamente en tu país, ¿no?
Sí.
Y en algunos casos, que ya yo creo que es una pasada de riata, que pedían su pasaporte pasaporte diplomático de Sealand y sacaban placas diplomáticas. Uh-huh. Entonces, de que no te pueden parar. Y eso, aquí se viene, ahora sí, con el por qué lo dejaron de hacer, ¿no? Sí.
Pero bueno, justamente algo que pasó después, ya cuando liberan a los alemanes y a los neerlandeses, este Achenbach establece, regresa a Alemania y establece un gobierno de exilio. ¿Qué significa? Él se autoproclamó el nuevo rey de Sealand y justamente como si fuera golpe de estado real, así en un país africano donde corren a la monarquía para implantar un gobierno militar, pues el güey dice, ¿sabes qué? Yo soy alemán. Digo, yo el alemán soy el rey de Sealand y el real, ¿no? Entonces, justamente ya se empiezan a pelear como que la disputa de la posesión del territorio, que actualmente sigue diciendo que él es el actual rey de Sealand. O sea, todavía existe un conflicto interno en Sealand por la propiedad de la plataforma.
Y pues ya, o sea, termina todo esto, empiezan a vender
Los pasaportes.
Y aquí pasa algo muy interesante porque, pues, primero se ven involucrados, uno, en varios crímenes de importancia, y creo que el más importante y el por el que lo dejaron de hacer, pues, si conocen ustedes a Gianni Versace, que es como es Giovanni Maria Versace, o mejor conocido como Gianni Versace, que fue un diseñador de moda italiano, fundador de la marca Versace, pues, debido a la cantidad de pasaportes ilegales en circulación, que estos güeyes también se pasaron de riata y mandaron 150 mil pasaportes a todo el mundo, güey. O sea, se hicieron de mucho varo los reyes de Sealand. En 1997, la familia Bates revocó todos los pasaportes de Sealand, incluyendo los que ellos mismos habían emitido en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque la persona que mató a Gianni Versace tenía un pasaporte de Sealand y no lo detuvieron porque tenía placas diplomáticas de Sealand y tenía todos sus documentos de identidad en Sealand. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Para ahorrarnos pedos, mejor vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero hasta la fecha, pues, puedes comprar también, ¿por cuánto, Baro?
Como 3,000 pesos mexicanos. Como por $200 te puedes hacer Sir de Sealand.
Sir de Sealand.
Y como por $400 te puedes hacer Duque.
Duque.
Duque de Sealand.
Duque de Sealand, ¿no?
Entonces, y actualmente es como se mantiene Sealand. O sea, Sealand en el 2000, a partir del 2023.
Creo que también puedes rentarlo como, o sea, no Airbnb, pues puedes rentar unas cuantas noches en Sealand. Uh-huh. Si el podcast explota...
rentado, nos vamos al Reino Unido.
Nos vamos a Sealand.
A Sealand. Pero algo muy interesante de aquí, o sea, aparte Sealand es uno de las pocas micronaciones que tienen equipo de fútbol.
Reconozco. Okay.
Tienen un equipo de fútbol, al igual que otra micronación que se llama Seborga. Okay. ¿No? Tienen dos asociaciones nacionales. El equipo de Sealand se fundó en el 2004 y se convirtió en miembro asociado de la NF Board, una federación formada por estados no reconocidos, pueblos apátridas y regiones y micronaciones a las que no se les permite unirse a la FIFA.
Okay.
¿No? Y Seborg se fundó en el 2014 y está dirigida por la Federación de Fútbol del Principado de Seborga. ¿No? Entonces, esto es muy interesante porque el ejemplo de Sealand nos puede dar pauta de cómo sí son países, güey. O sea, literalmente.
Sí, tiene su moneda, ¿no?
Tiene su moneda,
dólar.
Es que, güey, cumplen con los requisitos: población, gobierno, territorio.
Ok.
¿No? Esa es la cuestión. Lo único que no cuentan es con el reconocimiento internacional. Pero bajo el derecho ya podrían ser estados, ¿no? ¿Sí? Porque cumplen con los tres requisitos. Aparte, al igual que los países, las micronaciones participan en diplomacia intermicronacional entre sí.
Ok.
¿No? O sea, tienen sus propias relaciones internacionales las micronaciones.
Con otras micronaciones.
Sí, y de hecho, una de sus sedes está en Australia, porque hay un chingo en Australia. Esto incluye firma de tratados, pactos de no agresión, convenciones intermicronacionales, misiones diplomáticas y declaratorias de guerra. También existen varias organizaciones intermicronacionales, algunas de las cuales tienen hasta 80 estados miembros. La mayoría de estas organizaciones generalmente trabajan para mantener la paz, fortalecer la cooperación micronacional y mejorar las relaciones diplomáticas entre los estados miembros, ¿no?
Exacto.
O sea, realmente estos güeyes ya hicieron una organización gigante.
Sí, y
o sea, estos vatos sí.
Para ellos, o sea, como su estatus legal para Sealand es de que. O sea, Sealand ya alega legitimidad de facto porque ya fueron reconocidos por Inglaterra. Entonces, pues ya, o sea, de que. Y ahora lo divertido es de que justo por eso no eran microestados, porque los estados no lo reconocían. Ahora no puede ser una micronación si las otras micronaciones no te reconocen, porque ya hay relaciones internacionales entre micronaciones.
Sí, justamente. Entonces, es muy interesante esto de los microestados, porque digo, de las micronaciones, porque realmente cualquiera puede crear una mientras cumpla los requisitos, ¿no? Y puedes, o sea, relacionarte con todos. O sea, tenemos también, por ejemplo, una de las micronaciones que me gustan también es la famosa La Isla de las Rosas.
Ok, ya.
¿Sí? Que esa se hizo en Italia. Y una de mis favoritas que es ¿cómo se llama?
El Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del Coral.
El reino gay y lésbico de las Islas del Mar de Coral fue una micronación que se creó en forma de protesta para los derechos LGBT en Australia.
En Australia, justo.
¿No? Entonces, justamente se fue como de, ¿saben qué? Entonces, como no podemos casar, las personas del mismo sexo no se podían casar, o las personas dentro de la comunidad LGBTQIA+, no podían casarse dentro de Australia, decidieron hacer una micronación en unos atolones así en las afueras de Australia, en unos arrecifes,
sí.
Y dijeron de, como de, ¿sabes qué? Todos los que se vengan aquí pueden casarse de manera legal.
Sí.
¿No? La población ahí sí era cero porque son atolones muy chiquitos, sí. Pero se creó con los fines de protesta. Por eso decimos que las micronaciones se pueden crear también con fines de protesta. Uh-huh. Que de hecho pues se terminó disolviendo debido a la modificación de la ley australiana, donde ya las personas del mismo sexo o de la comunidad LGBTQIA+
la cosa en Australia funcionaba al revés, ¿no? Porque allá no es que no fuera legal. Porque, por ejemplo, aquí en México nada más no se podían casar porque no había una ley que decía que las personas del mismo sexo se podían, o sea, podían tener matrimonio, ¿no? Pero allá funcionaba al revés. Allá se les ocurrió ¿cuándo fue? En el 2004, prohibirlos. O sea, aquí en México no había legislación, entonces, por ende,
no se puede. Puedes
casar, ¿no? O había un área gris que no se puede tratar. Pero allá dijeron, no, está prohibidísimo casarse. Bueno, está prohibido los matrimonios homosexuales. Entonces esos güeyes dijeron, ¿cómo, güey? Vamos a hacer un reino y nos vamos a ir a casar allá, ¿cómo no? Entonces, en el momento que en Australia se
legaliza el matrimonio.
Se legaliza, se disuelve el 17 de noviembre de 2017, ¿no?
Sí, y así como ese tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, también ya, o con la entrada del fracasado, lo que hizo Meta, que fracasó del...
Sí.
Ay, ¿cómo se llama? El RV,
el wey, metaverso.
El metaverso, ajá. Con la creación del metaverso se ha intentado hacer micronaciones digitales, ¿no? O sea, y estas que también han fracasado mucho debido a que pues, necesitan mucho varo y pues, no ha habido inversiones. Pero inclusive en ciertas zonas del metaverso ya podías comprar terrenos sí, y poder formar tus propias naciones y poder formar tus propios países a tu gusto, ¿no? Que pues justamente no funcionó tanto. Y bueno, gracias también a la creación del Internet, de la World Wide Web, las micronaciones pudieron tener un acercamiento mucho mayor, ¿no? Ajá. Entre sí, ¿no? Porque antes era así como que cada quien crea su propio reino y nadie se pelaba.
Ajá.
Pero ya gracias a la vida moderna, estas micronaciones, como les dijimos, ya tienen una organización muy, muy, muy cabrona.
Sí, justo. O sea, por ejemplo, varias así... Creo que la que más me gusta, como la historia... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una que... creo que era de Sudán del Norte, una cosa así. Que un güey agarró y se fue... Déjenlo buscar rápido. Pero es de que la micronación se funda en que el güey que la fundó tiene una hija. Y la hija quiere ser una princesa.
Ok.
Entonces el güey dijo, güey, ¿cómo le voy a hacer? Si le voy a meter a Oxford, le voy a meter a Harvard para que conozca, quién sabe qué, le voy a meter al cruce de buenos modales. Al güey se le hizo más fácil irse a Sudán, manejar 12 horas a un monolito que estaba a la mitad de un territorio que nadie había reclamado y decir, puso su bandera y dijo, este es mi reino y como yo soy el rey, mi hija es una princesa. Entonces, así fue como se creó. Vamos a ver, micronación, aquí buscando.
No, y aparte, o sea, también está...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Como ya el güey que intentaron hacer una micronación en el espacio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo, también está la República Libre de Liberland, ¿no?
De Liberland, sí, también, es cierto,
que se creó entre Croacia y Serbia, ¿no? Que fue proclamado en abril de 2015 por Vít Jedlička, no sé cómo se dice, ¿no? Que justamente era una casa.
Era una casa.
Ajá, sí. Y también, pues, un satélite artificial que se le llamó el Reino Espacial de Asgardia, fundado en octubre de 2016. Asgardia,
primo de Thor.
Reivindica un satélite artificial que orbita la Tierra, el Asgardia 1, el CubaSat, que son dos unidades lanzadas por Orbital ATK en noviembre de 2017 como parte de una misión de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. ¿No? Asgardia 1 volvió a entrar a la atmósfera en septiembre de 2022 y la Nación de Espacio Celestial reclama todo el espacio exterior, mientras que el Imperio de Angialistán reclama parches de basura alrededor de los océanos del mundo en protesta contra su existencia.
Ok, o sea...
Eso está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el imperio de Anguilistán es justamente como para las islas que están en... que son de basuras que se encuentran en el Pacífico.
Sí, pues...
Eso ya son territorios.
Eso ya, ajá, exacto.
Sí, pues, es que te puedes parar sobre ellas, cabrón. No mames, güey.
Sí, exacto. De que ya es, eso es como Xochimilco, güey, así. Literal, güey. Sí. Ah, ya le encontré. Es el... Bueno, hay... Se llama Sudán del Norte, ¿no? El reino de juguete para una princesa Disney.
Qué chido.
O sea, justo este... Lleva 4 de sus 6 años como país independiente. O sea, primero, pues obviamente estaba Sudán, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la tierra arriba de Sudán, por los conflictos bélicos que había, había una zona que por conflictos administrativos no estaba reclamada, ¿no? Uh-huh. Que aparte tampoco la quería reclamar ninguno de los dos porque no hay absolutamente nada de valor ahí. O sea, no hay nada. Hay un monolito, una piedra ahí grandota. Y tampoco es mucho, son como 2 o 3 hectáreas, ¿no? O sea, tampoco es nada, ¿no? Entonces el güey se fue, manejó, puso su bandera y dijo, ¿sabes qué? Este es el reino
de Sudán del Norte.
Sudán del Norte y mi hija es una princesa. Y justo lo más, o sea, también ha funcionado como paraíso fiscal, güey, ¿no? Que también, por ejemplo, platicando sobre los crímenes que pueden hacer las micronaciones, Sealand tiene servidores de Wikileaks.
Ok.
Entonces,
sí.
Pues, güey, se pueden hacer, por ejemplo, hay buques que están anclados, que se proclaman como micronaciones, bueno, como micronaciones, y tienen sus propios servidores que pueden hacer, pues también son sedes de piratería, o sea, puedes hacer muchos crímenes dentro de las micronaciones.
Deberíamos de hacer una micronación en Toluca, arrasarlo y hacer algo bonito.
Ajá, yo digo que unamos fuerzas para arrasar con el Estado de México. Por ejemplo, está la de Nueva Roma, güey.
Nueva Roma.
La de Nueva Roma es...
Veni, vidi, vinci.
Literal, güey. O sea, reconstruccionista romana. Lo crean en 1998 porque era una educación con una misión educativa, religiosa y sin fines de lucro y afirma la restauración de la religión, cultura y las virtudes clásicas romanas.
Ahí está, güey. Yo puedo hacer la nueva Tenochtitlan 2.0, güey.
Se puede, güey. En Toluca. Sea, nosotros ya tenemos... Nosotros fundamos nuestra primera micronación en el segundo capítulo de Historia para Tontos y creamos Dumbland.
Dumbland.
Entonces, varia banda.
Así que si ustedes quieren ser parte de Dumbland, suscríbanse al Patreon.
Suscríbanse al Patreon, eso es.
Todos
eso.
Los suscriptores del Patreon son automáticamente nacionalizados de Dumbland. Les vamos a mandar algún día su plaquita.
Exacto.
De Dumbland. Su plaquita. Y si ustedes quieren ser parte de Dumbland, por favor, suscríbanse al Patreon y van a tener su ducado.
Exacto. ¿No?
Ducado de Dumbland.
Ducado de Dumbland, ¿no? O sea, por ejemplo, el reino de Valaquia.
Valaquia.
¿Te acuerdas de ese?
No.
Digo, estoy seguro que lo sabes porque lo platicamos en el segundo capítulo.
Hace 2 años, mamón.
Exacto, pero lo llaman así por la región Monorovia de Valaquia, ¿no? Es una micronación que es irónica, que fue fundada en 1997 por el fotógrafo Tomás Jarabís, como una elaborada broma práctica que está situada en la zona noreste de la República Checa, a 230 millas de Praga, a la mitad de la nada, ¿no? O sea, justo la fundaron unos 80 mil ciudadanos checos, habían adquirido el pasaporte de Valaquia. Después de la proclamación oficial del reino de Valaquia en el 97, el actor Bolek Polivka, que quién sabe quién chingados es, lo coronaron como rey de Valaquia, ¿no? Entonces, o sea, tiene alrededor de 80 mil ciudadanos checos y se lanzó una nueva moneda, el euro balsar, que estaba vinculada al euro a una tasa de 1-1. O sea,
que valía lo mismo un euro que un euro balsar.
Exacto.
Como la moneda que tienen en Veracruz, güey.
Conchas de mar, así.
No, espérate, güey. Hay una moneda que...
Tú llegas a Veracruz con un ostión y vale lo mismo que un euro, así.
Es una moneda alterna a México. Cacao, ¿no? El tumín. Sí, güey.
¿El tumín? Así
es. Ajá, el tumín. El tumín es una moneda local alternativa creada en el 2010 en el estado de Veracruz, basada en el sistema de trueque y que no cuenta con el respaldo del Banco de México. Pero el tumín es así como de... Igual, como la regla 1-1.
Como la regla 1-1.
Ajá, un tumín es un peso.
¡Órale!
Algo así.
¿Y se pueden conseguir los tumines?
Sí, güey.
Hay que comprar tumines. Hay que comprar tumines. ¿Dónde se compran los tumines?
En Veracruz, vieja.
¡Veracruz, vieja! ¡Veracruz, vieja!
Ok.
También hay otra que se llama Cristrinia.
Cristrinia.
No, Cristiania.
Cristiania.
Cristiania. Es una comuna hippie en Copenhague.
Ay, qué raro. Los daneses.
Sí, exacto, ¿no? Todo comenzó en 1971 que el periódico cultural del barrio lindante invitó a los vecinos a ocupar las viviendas de las barracas abandonadas por los militares, que eran más o menos unas 34 hectáreas, para plasmar un estilo de vida comunal donde también se permitía la venta legal de drogas blandas como marihuana, ¿no? Según uh-huh. yo, esto fue antes de que legalizaran las drogas duras uh-huh. en Copenhague, ¿no?
Okay.
Entonces, el Estado danés, aquí le puse cosa que jamás sucedería en Argentina, admitió el asentamiento un lugar de mandar las topadoras. ¿Qué pedo con esta palabra, no? En lugar de mandar las topadoras. ¿Qué son las topadoras? ¿Algún argentino que nos diga qué son las topadoras? Aunque con ciertas tensiones debido a la venta de drogas, cuando
son los bulldozer, güey.
Ah, un bulldozer.
Son bulldozers, güey.
Un
bulldozer.
No, pero ¿cómo se dice en español, güey?
Bulldozer. Un tractor, güey.
Un tractor con una pala para tirar las casas, ¿no? Para tirar las barracas. Esos güeyes dijeron, ah, los vamos a dejar ahí, ¿no? Y los dejaron, creo que por unos cuantos años. Y lo utilizaron como escenario de prueba para la legalización de las drogas. Dijeron, pues, güey, vamos a ver cómo funciona si legalizamos las drogas.
Si se mueren todos...
No lo hacemos.
No lo hacemos.
Exactamente. Es como si fuera Filadelfia.
Como si fuera Estados Unidos con el fentanilo. Sí, vamos a ver qué pasa si la gente se hace adicto al crack.
Exactamente. Entonces...
qué chisme, ¿viste que sacaron a todos los homeless de San Francisco?
Porque se quedaron sin población, güey. Pues... Se quedaron tres güeyes.
Por la visita de Xi Jinping, güey.
¿Cómo crees?
Sí, güey, por la visita de Xi Jinping en San Francisco. Ajá. Así limpiaron la ciudad de homeless.
Órale.
Sí, güey.
Bueno, en algún punto, güey, en algún punto de la historia, ahorita les voy a hacer, en la isla de Alcatraz también era una...
¿Micronación?
Una micronación. Uh-huh. Alcatraz, el 20 de noviembre de 1969... Un centenar de indígenas de diversas etnias bajo la dirección de Richard Oakes ocuparon la isla de Alcatraz y la reclamaron como propia por derecho de descubrimiento y fundaron la micronación de Alcatraz.
Güey, entonces las Islas Marías también fueron una micronación en un momento.
Sí.
Porque no te acuerdas de que así un güey de repente dijo, ahora yo soy el rey de aquí.
Sí.
Sí, güey, entonces las Islas Marías seguramente fueron eso.
Y también, ¿cómo se llama? Pues mira, si mandaron a todos los homeless fuera de San Francisco, los hubieran mandado a Alcatraz, güey, hubieran hecho su propia micronación, así la micronación del fentanilo. También está Aérica, que creo que es la banderita más famosa de todas las micronaciones, que es un como la bandera de Perú, pero con una carita feliz.
Ok.
Deberían poner una banderita de una carita feliz a la bandera de Perú.
¿La bandera de Perú?
Pues es lo mismo.
Un cuy.
Un cuy feliz, ¿no? Pero ese es de las micronaciones más largas, ¿no? Que fue la de Aérica, que es una micronación excéntrica.
Que... Es que, perdón, güey, ¿no has visto el video de una de Noticias de Perú? Donde están salvando a un cuy que estaba enfermo. Uh-huh. O sea, ¿qué dice el entrevistador? Así de... Y bueno, gracias a la ayuda de los veterinarios, el cuy Iker se acaba de salvar de todo, pero no se salvó de la cocina de Doña Pancha. Y aparece, y aparece el cuy cocinado. Y dije, ¿qué?
Y el peruano, ¡puta, qué rico! También está Atlantis, algún punto fue una micronación. O sea, la crearon estos güeyes, son fanáticos de las micronaciones. Y es un proyecto encabezado por Werner Stiefel con la intención de establecer una micronación libertaria en aguas internacionales.
Okay.
O sea, en algún punto, de hecho, las micronaciones también sirven como objeto de estudio de las relaciones internacionales. Uh-huh. Porque en algún punto, en el 69, me parece, antes de la convención de los cuerpos celestes, del espacio de los cuerpos celestes, alguien dijo, oye, güey, pues el espacio no está reclamado, güey. Uh-huh. Voy a hacer una micronación al espacio. Entonces, la comunidad internacional dijeron, no digas eso,
pequeña.
Y dijeron, no, hay que regularlo para que nadie se apañe, ¿no? Porque si lo puede hacer un güey en su sótano, que juega Dungeons and Dragons, también lo puede hacer Rusia. Entonces, no hay que ponerlo, ¿no? Entonces, no hay que pasarse de riata, ¿no? También como el güey que vendía territorios en la luna, güey.
Sí, como el vato que vendía territorios en la luna. Lo sigue vendiendo.
Y en Marte, güey.
Lo sigue vendiendo.
Entonces, justo en ese mismo tratado de los cuerpos celestes fue como de... No se puede vender ningún territorio que no esté en la Tierra y los cuerpos celestes son de todos.
Ok.
¿No?
Simón. Ya, güey. No mames, güey.
Pero, o sea, justo, hay un anexo las de micronaciones en
ahí metieron a mi primo.
En Wikipedia. Ahí metieron a mi primo.
Te vamos a meter, Iker.
De hecho, por ejemplo, el que les conté de Cristiania, uh-huh, en Ámsterdam, uh-huh, tiene las tres banderitas con, o sea, es una bandera roja con tres círculos. Uh-huh. Y si saben, la bandera que la crearon después en Ámsterdam son una bandera roja con tres cruces. Entonces, es una gran bandera, güey.
Entonces murieron todos.
Se murieron todos los hippies. No, pero de hecho, yo de que deberíamos hacer un capítulo hablando de banderas, pero ya lo tenemos. Ya tenemos un capítulo. Es un gran capítulo.
Es un gran capítulo.
Fue con el mi rey. Un saludo, cierto, al mi rey. Un saludo al mi rey. Filipinas, así. Imperio de las Filipinas, aún no redactado. Micronación, creada por el Florencio Natividad, intrinchado, que se autoproclamó emperador de la misma, que reivindicaba como propiedad la isla de Panay, las Filipinas. O sea, las Filipinas en algún punto fue una micronación.
Ok.
No, Florida Occidental Británica, por ejemplo, las islas que según los británicos son las Falklands, uh-huh, en algún punto también fueron una micronación, que también deberíamos hacer un pinche capítulo.
De las Falklands.
De las Malvinas.
¿Falklands o Malvinas?
Malvinas, güey.
Malvinas.
Sí, Malvinas.
Ok. Wey.
Vamos a invitar a un argentino y un británico que se agarren.
Ah, ya sé, güey, a Milei.
¿Invitamos a Milei?
Invitamos a Milei, al presidente Milei. Oh, ¿estamos prediciendo el futuro? No sé. Ah, no, este capítulo va a salir después de las elecciones.
Híjole.
Ojalá gane.
Está terrible, güey. Ojalá no gane Milei, por favor.
Ojalá no gane ninguno.
Ojalá no gane. Ojalá Argentina.
A ver si este va a ser un podcast.
Se haga una micronación, güey.
Podcast que añejaron mal, ¿no?
Yo digo que Argentina se haga una micronación y dolarice todo. Otra vez.
Una otra micronación, ¿cómo otra se llama? Bariloche, ¿no?
Bariloche.
Después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania Imperial 2.0.
Por ejemplo, hablando de Argentina, hubo una república, uh-huh, creada en 1876 en el barrio La Boca. Era la micronación de La Boca, uh-huh, en Buenos Aires, en Argentina, por vecinos de la misma a causa de un conflicto laboral.
Okay.
Así dijeron de que, güey, nuestra micronación no tenemos ley laboral. Entonces, si todos dejan de trabajar aquí, no nos puede decir ni madre. ¿Cómo okay. no? Ah, no, sí. Entonces, se agarraron a cotorrar hasta Liberland. Hay
muchísimas.
Un chingamadral, ¿no? Uh-huh. También hay unas que son virtuales, ¿no? Así de que el Reino de Guardia, ¿no? Que uh-huh, tú puedas poner tus bienes ahí. Uh-huh. Y creo que justo los dólares, uh-huh, eran uno a dólar. Entonces había como paraísos fiscales en los que podías
comprar Bitcoin.
Comprar Bitcoin. O, por uh-huh, ejemplo, tú tenías un libro y tú podías hacer tu propia micronación. Entonces vendías tu libro y dentro del libro estaba como... o sea, tu novela pasaba dentro de ese espacio que sí existía en teoría, ¿no?
O sea, ¿Narnia podría ser una micronación?
Pues si tú te crees narniariense, ¿eh?
Narniano.
Narniano, ajá, exacto, ajá, ¿no? Entonces, o israelí, cualquiera de las dos, güey.
Pendejo. Ya vamos con los microestados, güey, ya, porque si no, no vamos
okay,
a acabar.
Vamos con los microestados, ok.
Pero bueno, microestado o miniestado es un estado soberano que tiene una población, una superficie terrestre muy pequeña,
okay,
normalmente ambas. Sí. Sin embargo, los significados de estado y muy pequeño no están bien definidos en el derecho internacional. Algunos intentos recientes de definir microestado han estado a identificar características cualitativas, ¿no?
Hey.
Ahora, ¿cuál es lo cuantitativo? La mayoría de los académicos identifican a los microestados que utilizan un umbral cuantitativo y aplican una variable que es el tamaño de su territorio o okay, población, ¿no? O combinan diferentes variables, ¿no? Uh-huh. Que es con el reconocimiento internacional. Si bien se acepta que los microestados son los más pequeños de todos los estados, no hay consenso sobre qué variable o qué punto puede determinarse como microestado. Como
microestado, ¿no?
¿No? ¿Qué unidades políticas deben etiquetarse, ¿no? Como, no sé, opuesto a los estados normales. O sea, ¿cuál es uh-huh, la diferencia de un estado normal a un microestado?
Sí.
¿No? O sea, debería de ser, básicamente, bajo la normativa, estado. Sí. No debería tener esa definición de microestado. Debería ser estado nada
estado
más.
Estado normal, ¿no?
No porque sea pequeño, significa que sea malo.
Exacto.
Mientras sepan utilizarlo.
Hay que saber utilizarlo. Y así el Vaticano dice, es que te mueves bien rico.
Según
algunos, hay que saber utilizarlo.
Hay que saber utilizarlo. Como el Vaticano sabe utilizar a su jefe de estado.
Exacto.
Para poder
sí, imponer. Como, sí, exacto, imponer.
Sí. Será pequeño, pero se mete en todas partes.
Exactamente. Pinche chismoso.
Según algunos académicos, el enfoque cuantitativo para definir micronaciones, okay, digo microestados, perdón, adolece de problemas tales como inconsistencia, arbitrariedad, vaguedad e incapacidad para aislar significativamente unidades políticas cualitativamente distintas.
Sí, o sea, pero... que hay que ver que los microestados sean viables política y económicamente, que sí, no siempre es el caso.
Exacto. Algunos académicos han sugerido definir los microestados según características únicas que están vinculadas a su pequeñez, geografía de geográfica o demográfica.
Ok.
O sea, que microestado, si hay poca población, uh-huh, y es pequeñito.
Ok.
¿No? Enfoques más nuevos han propuesto observar el comportamiento o la capacidad de operar en el ámbito internacional para determinar, uh-huh, qué estados deberían merecer la etiqueta de microestado y no de micronación.
Ok.
Sin embargo, se ha argumentado por quién. O sea, tal enfoque podría llevar a confundir microestados con estados débiles o, uh-huh, estados fallidos.
Ya.
¿No? Porque si, aquí es cuando están diciendo como de, ok, si un microestado es, son poquitos, o sea, ajá, ¿cuál es la diferencia de un estado fallido que está en guerra civil?
Ajá.
¿No?
¿Cuál es la diferencia entre la Ciudad del Vaticano, que es un microestado, uh-huh, y un microestado fallido, un estado, uh-huh, fallido como Grecia?
¿No? Como...
hace poco, güey.
Argentina. Un enfoque alternativo es definir a los microestados como estados protegidos modernos.
Ok.
Eso es una cuestión muy interesante. Sí. Por ejemplo, el politólogo Dumienski, uh-huh, dice que los microestados son estados protegidos modernos, es decir, estados soberanos que han podido delegar unilateralmente ciertos atributos de soberanía a potencias más grandes a cambio de una protección benedigna a su viabilidad política y económica contra limitaciones geográficas.
O sea, ceden un poco de su soberanía en, o sea, tradúzcase a, pues hay este, por ejemplo, en Curazao, ¿no? Que Curazao forma parte de este Holanda, por ejemplo, ¿no?
Ajá, o sea, como las islas, ¿sabes cuál? Más fácil. Como las islas del Caribe o algunas islas de las Polinesias, Micronesias, uh-huh, que son parte de la Commonwealth.
Sí.
¿No? Que justamente aceptan como jefe de Estado a la reina a cambio de ciertos beneficios económicos.
Sí, o de que, a ver, necesitamos manejar nuestra moneda, ¿no? Que, uh-huh, sea, o vamos a utilizar tu moneda, uh-huh, no la nuestra, ¿no? Vamos a utilizar el euro, ¿no? O la libra, uh-huh, esterlina.
Sí.
Pero pues estás en el Caribe.
Adoptar este enfoque permite limitar el número de microestados y separarlos tanto de estados pequeños como de las autonomías o dependencias. Que son las dependencias, ¿cuáles serían? Los estados de ultramar. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la Guayana Francesa. Uh-huh. Territorios de ultramar que son principalmente de Francia y del Reino Unido.
Sí.
¿No? Que esos son territorios dentro de... son colonias, pues, ¿no? Sí. Un Puerto Rico, se podría decir.
Sí,
¿no?
Sí, Puerto Rico es un poco grande para ser un microestado.
No, pero no es un microestado,
no es un microestado
porque depende de Estados Unidos política y económicamente.
Sí.
Pero, por ejemplo, tenemos microestados que son estados protegidos como Liechtenstein, San Marino, Mónaco, Niue, Andorra, las Islas Cook o Palau.
Sí.
Por ejemplo, estos estados dependen de su defensa completamente de estados más grandes.
Uh-huh. Y que la mayoría de su dinero viene de, uno, el turismo o de los paraísos fiscales, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, Andorra, pues, es un paraíso fiscal. Ahí viven todos los youtubers españoles, uh-huh, porque pues como que hay un área gris en el aspecto de los impuestos, ¿no? Pagas, uh-huh, muchos menos impuestos y a lo mejor el adendum de, uh-huh, creador de contenido paga muchos menos impuestos, entonces la gente se va a vivir para allá. O, por, uh-huh, ejemplo, muchos de estos países del Caribe ganan mucha lana de del registro de los, uh-huh, barcos. O sea, los barcos están registrados así en los pinches paisitos de las Islas Faroe, las Islas, uh-huh, Gibraltar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y los microestados, como dijimos, dependen, ajá, mucho de otros países para sobrevivir, ya que tienen una pequeña capacidad militar y falta de recursos. De, ajá, hecho, muchos no tienen ejército. Ajá. Tienen nada más como policía local,
sí,
y firman tratados de internacionales de protección.
Ey.
Esto ha llevado a algunos investigadores a creer que los microestados se ven obligados a subordinarse a estados más grandes. Ajá. O sea, que son subordinados más, no son parte de ellos, pero sí reduce totalmente, ajá, su soberanía. Pero también establece que los microestados hacen estas relaciones de patrón cliente con otros países.
Ajá.
Entonces les permite intercambiar algunos privilegios con los países que pueden promover sus intereses.
Ajá.
Por ejemplo, muchos de estos microestados, sino que casi todos, ajá, son paraísos fiscales, ¿no? Donde, sí, venden su apoyo a comités internacionales a cambio de apoyo militar, sí, y económico.
Que no hay que tampoco confundirlos con los enclaves, ajá, ¿no? Un enclave, por ejemplo, es o sea, imagínate que está el país A y el país B, pero como creció el país A o lo invadieron, quedó un pedacito, uh-huh, del estado dentro del otro estado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por, sí, ejemplo, hay como varios territorios que por la mayoría de los enclaves están como en disputa porque es de que me invadieron, pero quedó un pedacito, ya cuando hay paz, pues un pedacito del país quedó dentro de mi país, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues está de que hay país en Armenia, Barlet-Hertog en Bélgica, o sea, son como enclaves chiquitos. Creo, uh-huh, que Irlanda del Norte no es un país constituyente perteneciente al Reino Unido porque está enclavado al noreste de Irlanda.
Ok.
¿Sabes?
Uh-huh. Sí, justo. Y bueno, tenemos muchos como intentos, uh-huh, ¿no? De microestados,
uh-huh,
¿no? Porque, bueno, el más chiquito de todos es la Ciudad del Vaticano, que literalmente es una ciudad de estado.
¿Tú crees,
¿no?,
que hoy en día se podría hacer un microestado musulmán teocrático como lo es el Vaticano? O sea, por ejemplo,
de
la Meca, sí, güey, por ejemplo.
¿Cómo se llama? Ah, ¿como si la Meca se pudiera?
Como si la Meca fuera un microestado.
Pues, si Arabia Saudita los deja, sí.
Sí. Pero, pues, chan.
Sí, es posible. Pero, por ejemplo, la que es la República Turca del Norte de Chipre, uh-huh. según yo, va por ahí.
Ok.
Uh-huh. Sí, es un estado musulmán. Uh-huh. Pero bueno, tenemos varios ejemplos de intentos de microestados.
Ok.
Que no se lograron, pero que a través de los años existieron poquito.
Existieron poquito.
¿No? Por ejemplo, la República de Indian Stream, ¿no? Que ahora es la ciudad de Pittsburgh. ¿No? Era una anomalía geográfica que había quedado sin resolver en el Tratado de París, que puso fin a la Revolución Americana, o la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y fue reclamado por Estados Unidos como por Canadá. Entre 1832 y 1835, la población de Pittsburgh se negaron a reconocer a tanto la ciudadanía estadounidense como la canadiense. Uh-huh. O sea, simplemente ellos decían, nosotros somos la República de Indian Stream.
Ok.
¿No? Luego también tenemos la República de Cospaya, que se independizó por el error de un tratado y sobrevivió desde 1440 hasta 1826. Ok. ¿No? La República de Cospaya se encontraba en Italia y su independencia la hizo importante en la introducción del cultivo de tabaco. Uh-huh. ¿No? Tenemos también la República de Couto Misto, que fue disputada entre España y Portugal y funcionó como un estado soberano uh-huh. hasta el Tratado de Lisboa de 1864, que dividió el territorio y la mayor parte pasó a ser parte de España.
Okay.
Tenemos también la República de Haxa uh-huh. o Haxa, que era un pequeño estado que existió en el siglo XVII en la frontera entre el zarismo de Rusia y la dinastía Qing, pero a pesar de su ubicación, bueno, que curiosamente uh-huh. estaba en el este asiático, pero su idioma oficial era el polaco.
Ok.
Sí, que también pues llegó a desaparecer, pero estas eran las microestados que fueron reconocidos.
Ah, ok.
No, fueron reconocidos y posteriormente
ya se
desaparecieron.
Desaparecieron.
¿No? Entonces, por ejemplo, también tenemos, no sé si puedes buscar, el primer microestado que va a desaparecer, güey. Uh-huh. Que va a desaparecer gracias al cambio climático. Sí. Uh-huh. Que de hecho, eso es un dato muy curioso, ahorita les damos el nombre. Que son unas islas que debido al creciente...
Sí, que se acaban de ser la primer nación...
Digital,
porque, sí. porque van a desaparecer por el calentamiento global, van a subir el nivel del mar y como son islotes, así, uh-huh. o cabos...
Tuvalu.
Uh-huh. Van a desaparecer.
Sí.
Entonces están haciendo la nación digital para no tener que tener territorio y utilizar todos sus recursos para poder seguir.
Sí, y toda la población de Tuvalu se va a tener que mover a otras islas polinesias, uh-huh. pero sigue siendo una nación reconocida por la ONU, a pesar de que el territorio ya no exista.
Justo. Uh-huh. Y por ejemplo, una curiosidad sobre San Marino, que es un microestado que está encajado en Italia.
Que nunca ha ganado partidos, ¿no?
Que nunca, uno nunca ha ganado partidos, pero siempre están en el FIFA, mi mamá. Porque sí, siempre es de que, ya, tú contra mí, güey, sí, uno muy verga.
Escoge, San Marino así, contra el Tecos.
San Marino contra...
contra
el Tecos.
Jaguares, Chiapas.
Cuando ahí entra como algo muy interesante, que es cuando todo es cuestión de estado, ¿no? Porque uh-huh. San Marino tiene más o menos... 34,000 habitantes, ¿no? Y tiene 61 kilómetros cuadrados. O sea, es el tercer país más pequeño de Europa y el quinto más pequeño del mundo, ¿no? Cuando estaban trabajando en San Marino una temporada, se dieron cuenta, haciendo un censo poblacional, que con tan pocos habitantes hace que casi todo el mundo tenga un cargo oficial. Uh-huh. O sea, de que cualquier discusión de la comunidad de vecinos puede convertirse en...
Guerra.
En una cuestión de Estado. pero también cualquier persona del Estado puede ser un enviado diplomático uh-huh. Como un embajador o la ONU.
Okay.
O sea, de que cualquier persona que sepa algo en San Marino que sean requerido para dar una conferencia en la ONU o así, uh-huh. puede ser llamado para darla, ¿no?
Ok.
Igual es la república más antigua del mundo.
Ok. Sí.
Exacto.
Es cierto.
Es
el país más viejo del mundo.
Es el que le dicen el paraíso de libertad y paraíso fiscal, ¿no? Entonces, es de los países más raros porque tiene euro, como platicábamos, que cede un poco de su soberanía, uh-huh. pero no forma parte de la Unión Europea. Uh-huh. Entonces, y aquí otra curiosidad rápida es que aquí no hay pueblos, aquí hay castillos. O sea, es tan chiquito que no tienen pueblos mágicos. Allá no existe Valquirico para que vayas con tu amigo Huaychican. A gentrificar, allá puedes ir a castillos por doquier.
Castillos por doquier.
Castillos por doquier.
Ok, oye, a ver, quiero ya para cerrar este bello podcast de las micronaciones, microestado y estados de reconocimiento limitado. Si tú pudieras hacer tu micronación, bueno, tu microestado.
Mi microestado.
¿En qué parte de México lo harías?
Uy, en Tlaxcala.
Tlaxcala.
¿Sí? Para que exista algo, ¿no?
Y dime cinco leyes que establecerías. En esta micro, en esta micronación, microestado.
Ok.
Así de que a huevos se tienen que cumplir.
A huevos se tienen que cumplir. Ajá. Una, nadie puede mentir. O sea, es...
¿Penado con la muerte?
Penado con la muerte.
Ajá.
Mentir en un... O sea, en un tribunal oficial.
O sea, como ahorita actualmente se tiene que hacer.
Bueno.
sí, güey. Copio la Constitución mexicana.
Bueno, a ver, ¿qué tan...?
5 leyes, güey.
¿Qué tanto siguen al pie de la E3 a ley?
Bueno, pues, en teoría, bueno,
nadie puede mentir. Ajá. Nunca, jamás, ¿no?
Ok.
El partido oficial, o sea, más bien, el equipo oficial sería el Tecos. O sea, lo revivo, sería el Tecos.
¿El Tecos?
Este, el martes es martes de tacos.
¿Qué?
Taco Tuesday.
Taco Tuesday.
Taco Tuesday para
¿Y si no
todos.
Me gustan los tacos?
¿Te, no vivas en mi estado, güey. No es de huevo vivir aquí, papi. Okay. No es de huevo vivir aquí. Este, la moneda oficial es, o sea, no estamos dolarizados así.
Puma dólar.
Esos son los puma dólares, okay. Exacto. Si tienes chinches, tu dinero se multiplica.
Ajá. ¿Y la última?
Y la última es que todo el mundo tiene que estar suscrito a Historia para Tontos Podcast.
Okay.
Al Patreon.
Eso es el impuesto.
Ese es el impuesto para
el
ahí.
Impuesto.
O sea, con que vivas ahí, tienes acceso a todos los servicios.
Uh-huh.
Tenemos un estilo de vida muy bueno, una calidad de vida perfecta. Las escuelas son de primer mundo, pero tienes que estar suscrito a Historia para Todos los Podcasts.
Ok. Vale. Está de la tuyas? Verga a tu país, güey.
Está bien, güey. Es mío, güey.
¿Cómo se va a llamar?
Tlaxcala.
The real Tlaxcala.
Lo voy a crear. Es que como no existe, güey, ya lo voy a crear yo. Ajá. Okay. Tienes que tener visa como en Puebla, güey, ¿sí? ¿Tú viste que querían así poner de que tuvieses que sacar tu permiso para ir a Puebla, güey?
Ah, sí, güey. También tu permiso de conducir para manejar en Guadalajara.
En Guadalajara, sí, güey.
Está bien.
Está bien. ¿Tú?
Está bien. Yo lo pondría en... No sé, güey. Toluca, güey.
En Toluca.
Estoy pensando que Toluca...
Es un gran lugar.
Tiene potencial si no existiera Toluca.
Ajá.
Entonces, güey, por algo estaba ahí el Imperio Más.
Al Chile, lo mejor del Estado de México es salirse de ahí, güey. ¿Y cuáles son tus reglas?
Mis reglas, yo creo que 5 reglas sería: 1, prohibir el esclavismo.
Ah, o sea, sí, ya. Ya, okay, ya entendí tu pregunta. Sí, pendejo, okay, ya.
Bueno, igual, así 2, elecciones cada 10 años.
Ah, a la virga.
Sí, güey, pues aquí.
Y teca con revocación de mandato. Y puedo
con
volver a pelear.
Con oportunidad de reelección. Ajá, por 5, por 10 veces.
Por 10 veces, ok. Me encanta.
Este. No sé, güey. Todos tienen que ser.
Ah, no está tan fácil, va, pendejo.
Sí, está difícil, güey. Ok. Taco Tuesday suena bien. Este. Todos los extranjeros necesitan visa.
Ok.
Porque obviamente nadie puede entrar.
Ok.
Y hablar náhuatl obligatorio.
Órale.
Como segunda lengua.
Me gusta. Uh-huh. Me gusta. ¿Cómo se llama tu estado?
Better Toluca.
Better Toluca.
Better Toluca.
Make Toluca. Exacto. Y entonces ya para acabar este capítulo, uh-huh. Vamos a hacerles la promesa a todos ustedes. Si este capítulo... tenemos que subir los números en YouTube. Si este capítulo va bien en YouTube, se meten y le pican y dejan un like y se suscriben a Historia para Tontos Podcast y llegamos a 10,000 reproducciones, que no es mucho. Es un buen capítulo. Nos vamos a hacer Sir de Sealand.
Sir de Sealand.
Nos vamos a hacer Sir Tech.
Vamos a comprar nuestros títulos nobiliarios.
Y vamos a tener los títulos nobiliarios en la parte de atrás de nosotros. Vamos a tener nuestra bandera de Sealand y vamos a profesar nuestro contento por el estado de Sealand y nuestra... fidelidad al Estado.
¿Tenemos que bautizarnos?
No.
¿No?
Sí, estás bautizado ya.
Oh, yo te estás bautizado, padre.
Ya, yo ya, y desbautizada no hay. No, sí hay desbautizada. Y si le va muy bien al capítulo, me desbautizo. Así al chile. le traigo un chingo de ganas de hacer un buen de tiempo, güey, hacer la apóstasis. Sí, jalo, voy, pido mi certificado de bautizo. Hacemos así. Y ya.
Okay.
Y pasamos una eternidad en el infierno por unos cuantos pumadólares. Entonces, no se preocupen, nos queremos mucho. Y suscríbanse al Patreon, platicamos chido.
Oh, mami. Bueno, al menos ya se escucha bien este capítulo. Este capítulo culero, ¿no?
Nada, acuérdense que los queremos mucho. Ya para despedirnos, como siempre, tenemos que leer un comentario. A ver, échate así un comentario, vamos a darle para abajo. En el de...
A ver,
el de aquí. Voy a tener un chingo de comentarios. 108 comentarios, güey.
Uy, ¿cuántos?
Órale.
A ver. Increíble, aunque me hubiera gustado que lo detallaran más, pero me hicieron leer, by the way, Halloween, referencia de Chainsaw Man, ¿ok?
Ey, es que fue el capítulo para contexto de La Divina Comedia.
Ok. Me encantó y me dieron ganas de ir corriendo a leer esta obra maestra nuevamente, aunque la leí hace años de manera inconsciente y obligada.
Es que es muy buena. ¿Has leído La Divina Comedia?
No.
Sí, no está tan chistosa, como dicen.
Uh-huh. Y me encantó, he intentado leer La Divina Comedia varias veces, pero es una lectura difícil. Un abrazo, ¿no? Cool. Excelente episodio.
Excelente episodio.
Todo el mundo quiere leer La Divina Comedia ahora.
Sí, pero no la tienen que leer si la quieren saber. Uh-huh. La traemos aquí digerida por Edu y por mí. Para que la escuchen y la vean. Y entonces, ese capítulo no tiene video. No pueden ver la bonita cara de Edu. Pero algún día lo invitaremos para acá, ¿no?
Exacto.
Y ya para terminarnos, Coyote Joe dice: la historia es preciosa, pero no todos la cuentan de una manera amena. Aquí nos estamos imaginando lo que cuentan como si lo hubiéramos vivido. Gracias por tan entusiasta labor. Me encantó. A nosotros nos encanta tu bonita carita, Coyote Joe.
Claro, sí.
Entonces, los queremos mucho.
Suscríbanse al Patreon.
Háganse tontos en nuestra micronación.
Háganse una paja, güey.
Háganse una paja. Apliquen el Vladimir, una paja y a dormir. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un.
Güey. Adiós, amigos. Nos vemos. Bye.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.